Vamos a conversar hasta ahora, acá en Mañana Será Otro Día, sobre un interesante libro que se llama Psicópatas Seriales, un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza, y donde se va haciendo un recorrido por una serie de personajes, de casos que han ido marcando la historia en nuestro país, pero siempre con este perfil que fue desarrollando el psiquiatra forense del Servicio Médico Legal, Rodrigo Dresner, quien nos acompaña a esta hora de la mañana. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Álvaro.
Rodrigo, gracias por acompañarnos. Hace tiempo estábamos invitando y nos pareció muy interesante tu libro, la investigación y sobre todo el enfoque, porque como dice Patricia, tú eres psiquiatra forense del Servicio Médico Legal y tienes una mirada, claro, mucho más especializada y con más conocimientos que el resto de la población respecto a cómo funciona la mente de estos psicópatas seriales. En líneas generales, ¿qué factores en común encontraste en los casos que investigaste para este libro?
Bueno, lo que tienen en común es el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico de psicopatía, que no es una enfermedad, sino que es un trastorno de personalidad, ¿ya? Particular porque eso uno no lo ve cuando ejerce como psiquiatra clínico asistencial. No se ve en la consulta, no se ve en el hospital, no se ve, digamos, en un consultorio. Se ve cuando la persona está en conflicto con la ley, ¿ya? Entonces, por eso que los psiquiatras forenses tenemos acceso a este tipo de personas. Y para mí fue novedoso. Yo ejercí durante muchos años en la psiquiatría atendiendo pacientes. Cuando llego al Servicio Médico Legal, comienzo a ver esta parte, digamos, de la naturaleza humana distinta. Y bueno, es cautivante, ¿no es cierto?, conocer este tipo de persona y poder examinarla, entrevistarla.
Claro, es llamativo lo que dices, no es una enfermedad, es un trastorno, un tipo de personalidad.
¿Eso qué quiere decir?
¿Que no se puede mejorar tampoco? ¿No puede cambiar?
No, la personalidad no cambia, uh-huh. Claro. Y bueno, y de ahí también digamos que siempre son imputables por sus actos, ¿no? Uh-huh. Porque no están enfermos, no mentalmente perturbados.
Sí, estamos con Rodrigo Dresner, psiquiatra forense del Servicio Médico Legal, autor del libro Psicópatas Seriales, un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza. Así se llama este interesante libro que, claro, recorre desde Catalina de los Ríos Lisberger, la Quintrala, Roberto Martínez Vázquez, el Tila, Julio Pérez Silva, el de Psicópata de Alto Hospicio. Hay un elemento que, evidentemente, que tiene que ver con la crueldad, con repetir esta tendencia, con en muchos casos ser personas, como dices tú, Rodrigo, entre comillas, aparentemente normales, pero que en un minuto, dadas las condiciones, ese enfrentamiento con la ley que mencionas tú, o ciertos estímulos perversos, no sé, estímulos ahí que para ellos activan esta personalidad psicopática, que en el caso, por ejemplo, de Pérez Silva, lo hizo matar a más de 30 niñas, una cosa que realmente impresiona. ¿Cuáles son esos elementos que detonan la personalidad psicopática?
No hay elementos externos, ¿ya?, sino que... Primero que nada, quiero aclarar que yo acá en el libro me refiero a un tipo de psicópatas, a un subgrupo. Ya no todos los psicópatas cometen asesinatos seriales.
Claro.
Pero este tipo, digamos, cuando ellos, digamos, se deciden o sienten la necesidad, el apetito, digamos, de buscar, digamos, satisfacción, ¿ya?, a través de estos crímenes, son los más peligrosos, los delincuentes más peligrosos, ¿ya?
¿Y no se pueden detectar antes? Lo digo porque decías que cuando ya entran en conflicto con la ley es cuando se puede advertir que tienen este tipo de características, pero ¿hay alguna señal, algo que uno pueda advertir que va a presentar este tipo de personalidad?
Se puede sospechar, ¿ya? Pero lo que pasa es que ellos han sido denominados camaleones sociales, porque se mimetizan muy bien entre nosotros. Entonces es muy difícil saber, porque ellos, digamos, no tienen una perturbación mental, como decía, no se nota por un comportamiento inadecuado o llamativo, distinto a nosotros.
¿Cómo son?
Se comportan exactamente
a un psicópata,
como personas absolutamente normales, ya en apariencia, pero cuyas características, ¿en qué se diferencian? Que ellos, por ejemplo, tienen una carencia, digamos, de emocionalidad. No son capaces, ¿no es cierto?, tampoco de reconocer la emocionalidad ajena. Carecen de empatía. No hay arrepentimiento por lo que hacen. Y se relacionan con nosotros como si fuéramos objetos, ya no como persona. Ya no establecen un vínculo, digamos,
afectivo,
interpersonal, ya. Claro, humano, ¿no es cierto?
Sí.
Sino que, digamos, establecen una relación instrumental. O sea, se acercan a alguien porque quieren obtener algo de esa persona.
Sí.
Una vez que lo obtuvieron, la dejan ahí botada en el camino.
Escuchan a Rodrigo Dressner, es psiquiatra forense del Servicio Médico Legal, autor del libro Psicópatas Seriales en Chile. Hay un elemento que, claro, lo mencionas también a propósito de esta capacidad camaleónica de, claro, disfrazarse, de inmiscuirse. Tú describes a algunos de ellos como abnegados esposos, cariñosos padres, es decir, gente que la cual uno no sospecharía mayormente. Y en ese sentido, Rodrigo, te quiero preguntar cuál fue el caso tal vez más difícil de investigar, el que resultó más inquietante, el que menos uno pudiese haber suponido que finalmente se va a transformar en un psicópata, en un asesino.
Todos ellos tienen historias en las cuales desde niño crecen como junto con sus pares, van al colegio, tienen algunas conductas a lo mejor peculiares durante la infancia, como ser maltrato con los hermanitos, conductas un poco sádicas con los animales, mentir reiteradamente frente a hechos que hacen ante los padres. Pero como son niños, no pasan más allá de ser como, no sé, que conducta a lo mejor que nos llaman la atención o que, digamos, se interpreta de otra manera.
Pero ¿y ahí se puede hacer algo? Si alguien detecta en esa edad ese tipo de señales. Lo digo por este concepto que mencionaba al inicio de que no es una enfermedad.
Sí, ahí vamos a ser bien, bien, bien sincero en esto, digamos. No se puede hacer nada hasta ahora, hasta el día de hoy. Más allá, digamos, de que incluso en psicópatas como los que aparecen en el libro, en otros países Han tratado de ser sometidos a tratamientos de rehabilitación, pero no hay modificación de su conducta. Hasta ahora no hay nada que realmente pueda aportar la psiquiatría en términos terapéuticos de rehabilitación social de estas personas, lamentablemente.
Es inevitable recordar, bueno, lo que nos ha aportado el cine, por ejemplo, La Naranja Mecánica, una obra maestra de los 70 de Stanley Kubrick, donde, claro, existe ese tratamiento ludovídico, si no recuerdo mal el concepto, donde, claro, se le entrega una suerte de dosis de... se intoxica con violencia al protagonista, Alex, para que curarlo de esos impulsos violentos, pero finalmente, claro, da el director deja la idea de que finalmente el tipo engaña todo el sistema, hace creer que se rehabilitó cuando en realidad sigue siendo el mismo. En ese sentido, claro, es casi una utopía cambiar una mente de esta naturaleza, ¿no?
Ese es un muy, muy buen ejemplo, pero nosotros tenemos un ejemplo criollo, nacional, el Tila. El Tila, digamos, fue el niño símbolo de Sename, ¿ya? Él comenzó a delinquir y cometer delitos graves desde joven, por eso que estuvo en Sename, ¿ya? Y ahí fue sometido a un tratamiento de rehabilitación y fue el mejor evaluado de todos los que hicieron ese tratamiento.
Engañó a todos, entonces.
Y fue exhibido como el símbolo del Sename en su momento, ¿no es cierto? Y en una ceremonia donde asistieron, creo que el ministro de Justicia, mostrándoselo. Y él al poco tiempo sale del Sename y sigue delinquiendo, ¿ya? Entonces, sí, como bien decía Álvaro, engañan al sistema, digamos, y saben perfectamente cómo hacerlo, y saben que eso les conviene, mostrar una conducta en un momento dado con ese fin.
Rodrigo, y también le plantea todo un desafío al sistema, sistema penal, sistema judicial, cómo enfrentar, cómo... castigar un caso de estas características, si es que se parte de la premisa de que no se puede hacer nada para cambiar esa personalidad.
Bueno, desde la ley, digamos, cada uno, digamos, tiene que pagar por la pena que le corresponde nomás, y una vez que termina de pagarla sale nuevamente en libertad. Ahora, lo que tú dices, esto es muy importante dentro del sistema penitenciario, ¿no? O sea, hoy día se está capacitando a funcionarios de gendarmería en detectar la psicopatía, porque estas personas cuando ingresan a un centro penitenciario, adentro se mueven sin ningún problema. Ellos no experimentan angustia, sino que rápidamente ven cuáles son los pros, los contras, terminan siendo los líderes ahí adentro, hacen incluso cometen robos intracarcelarios mientras están cumpliendo pena, ¿ya? Y van digamos viendo los puntos débiles en el personal de gendarmería, seducen de repente a trabajadores sociales, digamos, a psicólogos, psicólogas. Había casos de psicópatas que han terminado siendo pareja con la psicóloga de gendarmería.
Para utilizar. Porque tienen esa capacidad de encantar, de seducir al que tienen delante.
Es que son personas que cuando quieren a uno convencerlo de algo son muy, muy agradables, muy encantadores, muy educados, ya muy interesantes, y uno no, eso es lo que hace que sean camaleones, o sea, Y eso es lo que lo hace peligroso.
Más peligroso, claro.
Peligroso, porque... más que nada porque no podemos detectarlo.
Hay una fachada ahí.
Y baja la guardia, finalmente, la interlocutora. Estamos con Rodrigo Dresner, psiquiatra forense del Servicio Médico Legal, autor del libro Psicópatas Seriales, un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza. Te preguntaba por los casos más complejos, Rodrigo. Claro, el Tila es un buen ejemplo, considerando este verdadero engaño que hizo para todo el resto del sistema. Pero, claro, los otros, Julio Pérez Silva, la misma Quintrala, tenían características, bueno, el caso de la Quintrala, un personaje histórico, además, que se transformó como el símbolo de la maldad de su época.
Sí, ella, bueno, además, digamos, de pertenecer a una familia bastante acomodada, eso también le sirvió como manto, digamos, de defensa ante la ley. Pero ella fue muy era una mujer muy seductora, ya sedujo hasta religiosos que intercedieron por ella en algún momento, salvándola, por ejemplo, de la pena de muerte, digamos, de que respondiera por todos los delitos que ella cometía, ¿ya? Pero eso es lo que caracteriza a psicópata. Por ejemplo, el caso Alto Hospicio, cuando se descubre todo estos asesinatos en serie de montones de jovencitas, hasta el último minuto mucha gente conocía, digamos, a Julio Pérez Silva, seguía, digamos, metiendo las manos al fuego de que él era inocente, que este era todo un montaje, ¿ya? Entonces, esa capacidad de convencimiento, eso es, digamos, es una característica esencial del psicópata, que no lo tenemos nosotros.
Claro.
Y
que lo hace más difícil.
La gente que no lo somos.
En un periodo lo hace más difícil también de detectar. Estamos conversando acá, mañana será otro día, con Rodrigo Dresner, autor de este libro, Psicópatas Seriales, un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza, que es un libro muy detallado sobre cada uno de los casos. Y me quería detener en ese concepto, psicópata serial. ¿Qué significa y qué diferencia tiene, a lo mejor, con otro tipo de psicopatía?
Sí, el psicópata, ¿no es cierto?, serial, es aquel psicópata que se inclina por cometer delitos violentos, ¿ya?, violaciones, asesinatos, ¿ya?, y que lo hace, digamos, en forma seriada. Muchos psicópatas, por ejemplo, que cometen delitos violentos, a lo mejor cometen uno en su vida, o otro, digamos, y porque se dedican a distintas cosas, ¿ya?, pero el asesino serial o el violador serial, digamos, es un tipo de persona que generalmente tiene una cierta pulsión por buscar este tipo de experiencias violentas y las repite en serie, ¿ya? Y, por ejemplo, de los asesinos seriales, se dice que el 90% son psicópatas.
¿El 90%?
El 90%.
Altísimo. Rodrigo, sabemos que también trabajas como terapeuta de pareja, así que te queremos preguntar por los femicidios, que es una, claro, un tipo de delito que se está repitiendo, lamentablemente, cada vez más frecuentemente en nuestro país. Y ahí también hay un grado de psicopatía, me parece, ¿no? Que se hace parte que se detona con los celos o con el alcohol. ¿Cómo has observado ese fenómeno en particular?
Yo creo que el tema, digamos, del maltrato intraconyugal, ¿no es cierto?, tiene una arraigambre más bien de tipo cultural, sociocultural, sí, o sea, pueden haber psicópatas, ¿ya? Ahora, el psicópata generalmente maltrata a su pareja psicológicamente, la aniquila psicológicamente y la manipula de acuerdo a su placer, digamos, ¿ya? Y después la abandona, porque él tampoco, digamos, de relaciones largas, digamos, no es que se aburre, cambia y abandona y desaparece la escena. Pero el maltrato de pareja tiene que ver, ¿no es cierto?, con un tema ahí, digamos, de un hombre machista que se siente dueño de su... Y también de una mujer, también de ciertas características también, ¿ya? Que es generalmente la que uno atiende, digamos, en la consulta. Generalmente es la mujer la que llega a consultar y a lo mejor viene por una depresión. Pero después de mucho rato recién devela su situación, digamos, de pareja. Y ahí aparece toda la temática, el contexto en el cual esta mujer está inmersa. Un tema muy complejo porque también tiene que manejarse también del punto de vista legal.
Claro, y a lo mejor la mujer también arrastra un tema cultural, a lo mejor vio la violencia desde chica, le tocó enfrentar situaciones como esa, claro, y después tiene una pareja y se empieza a reproducir esa violencia y a ella no le parece tan extraño.
Exactamente, sí. Ahora, por ejemplo, el tema legal es importante porque cuando una paciente mujer que comienza, en cierto, a contarle a uno lo que está pasando en su matrimonio, lo primero que uno tiene que decirle es que tiene que hacer una denuncia, ¿ya? Uh-huh. No para meter a la cárcel a la pareja, sino que para abrir el tema, para develarlo, ¿ya? Generalmente cuando la mujer logra denunciar, se detiene la violencia automáticamente, porque esa violencia privada, a puerta cerrada, se hace pública, ¿ya? Y el maltratador se da cuenta, ¿ya? Y entonces se autocontrola. Y a partir de ahí, a lo mejor, en algunos casos, se puede hacer una terapia de pareja. Pero
a lo mejor, dices. O hay casos en los que definitivamente es muy difícil ese hombre se pueda rehabilitar. Lo digo porque es uno de los temas más polémicos que rodea el tema de cómo enfrentar el femicidio.
Sí, en mi experiencia, la mayoría no quiere, no está dispuesto, digamos, a hacer una terapia. A lo mejor quizá a cambiar, pero es muy difícil ahí.
No, ¿sí? Lo asume como un problema.
No.
Rodrigo, pero sigue siendo ahí un tema más de carácter cultural, como mencionas tú, ¿no? No tiene que ver con psicopatías ni situaciones de condicionamiento mental. Es un tema netamente cultural que
está... Por lo general. Puede ser que me ha tocado también pacientes, ¿no es cierto?, mujeres que de repente, claro, conviven con un psicópata, ¿ya? Y eso, bueno, es todo un tema, porque... revelarle esto a una mujer y que de repente ella empieza a darse cuenta que todo lo que está viendo no es, ¿ya? Y empieza a investigar y comienza a descubrir un montón de cosas y se da cuenta, digamos, que vive una persona con quien no conoce.
Rodrigo, pero esos casos son más específicos. En general, ¿tú crees que muchos de estos casos se explican por este contexto, esta herencia cultural, lo del patriarcado, lo que se menciona en estas ocasiones, tiene que ver con eso?
Sí, por eso es que todo lo que se haga en los colegios, las campañas... va a ser un trabajo de largo aliento, porque tienen que pasar generaciones acá.
Es un cambio muy, muy profundo. Le queremos agradecer a Rodrigo Dressner, psiquiatra forense del Servicio Médico Legal, autor del libro Psicópatas Seriales, un recorrido por su oscura e inquietante naturaleza, por haber estado con nosotros, por compartir estas interesantes miradas que hay sobre un tema tan complejo como la psicopatía. Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Ya.